Bueno, vamos a compartir ahora una entrevista. Está vinculada a la educación, atravesada justamente por las nuevas tecnologías en este contexto tan particular que estamos viviendo en nuestra sociedad y en este ámbito de pandemia que ha traído justamente muchas inquietudes y preguntas hacia los procesos educativos. El Observatorio Argentino por la Educación viene realizando diferentes estudios en ese sentido y ha realizado uno justamente sobre el análisis que compara la educación pública y la educación privada en este contexto, justamente con el acceso a las nuevas tecnologías. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Gerardo Suárez. Él es asesor en gestión educativa y exdirector de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas tardes, le habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué decís?
Bien, muchísimas gracias y por supuesto agradecemos más que nada la voluntad para prestarse a este diálogo y que nos brinde justamente información en cuanto a este estudio que han realizado desde el Observatorio Argentino por la Educación.
Bueno, Marcelo, mirá, el estudio lo que trata de mostrar es la realidad en esta pandemia cuarentena que viven alumnos que concurren a las dos patas del sistema público de educación que tiene nuestro país, que es la gestión estatal y la gestión privada. De alguna manera, en el estudio da cuenta de que esas dos patas del sistema público que deberían espejarse y reflejar y tomar de cada una lo mejor que tienen, tanto la estatal del privado como la privada del estatal, la pandemia de cuarentena está ahondando la brecha y lo muestra en justamente con el tema de la tecnología, donde los alumnos de la gestión estatal no tienen, frente a los alumnos de gestión privada, un acceso a la tecnología o a las redes, y esto en un momento como este, donde la presencialidad ha pasado a ser presencialidad virtual, agiganta el problema de la comunicación con los centros educativos.
Lamentablemente, esto termina por visibilizar una realidad que ya se preveía antes del mismo.
Sí, en realidad, a ver, esta brecha no es algo que viene solamente en este momento, ¿no? Es decir, la cuarentena, la pandemia y con la cuarentena ha generado más, ha ahondado más la brecha. Pero la distancia ya viene de otros momentos. En realidad viene por una sistemática destrucción de la escuela pública, ¿no? Es decir, no solamente las dos patas de la escuela pública. Porque, a ver, ¿qué sucede? En realidad, nuestro país tiene una escuela pública de gestión privada muy particular, que es justamente que es pública. Y es más, tiene la Ley Nacional de Educación una versión que es un mix, que es la gestión social. A diferencia de otros países donde la educación privada es totalmente privada. En nuestro país la educación pública de gestión privada tiene un componente público, tiene supervisión del Estado, tiene un diseño curricular que comparte con la escuela pública de gestión estatal, y eso está en la base de la Constitución, que es le permite la libertad de enseñanza y le permite a los padres, en el derecho a la educación, elegir la educación que quieren para sus hijos. Si la brecha se empieza a distanciar cada vez más y a su vez esos dos espejos empiezan a reflejar y a distorsionar la luz que, tipo metáfora, que transita entre ambos, lo que vamos a tener es que la escuela privada va a terminar siendo privada privada, ¿tá? Es decir, y entonces va a ser una escuela de élite. ¿Y qué es tampoco lo que no quieren los sectores que desde las congregaciones, desde los grupos particulares, demás, arman proyectos educativos para las familias de nuestro país, ¿no?
Sí, eso es lo que va a acrecentar también a largo plazo, va a ser las diferencias dentro de la misma sociedad.
efectivamente, porque hay mucha gente de clase media que hace un gran esfuerzo para mandar a sus hijos también a una escuela de gestión privada. Uh-huh. Y está bueno. Ahora, si todos nos empobrecemos de alguna manera y hay un sector que no, no sé si se entiende, y sí, entonces... Sí. Ese sector es el único que va a tener la posibilidad de acceso a una escuela privada, y vuelvo a insistir, como sucede en otros países, es totalmente privada. Uh-huh. Nadie la supervisa, está más allá de todo.
Sí, totalmente elitista.
Efectivamente. En la historia de la educación argentina, los dos sistemas convivieron siempre muy bien. Y esto permitió a las familias decidir por qué escuela, en qué escuela quieren que se eduquen sus hijos. Uh-huh. Y el tema no puede ser que la decisión sea un mal menor, digamos, uh-huh. por decirlo de alguna manera.
En líneas generales, ¿cuáles son las cifras o datos concretamente que se visibilizaron en esta encuesta?
Y mirá, los datos... tienen que ver con que fundamentalmente tiene que ver con el acceso. Uh-huh. O sea, hay un tema que es muy importante, que es este, ¿no? Es decir, al hacer un análisis comparado, un dato importante es que 9 de cada 10 estudiantes cuentan con Wi-Fi o banda ancha en el hogar, mientras que en el sector estatal son solo 6 de cada 10. Si vos esto lo llevás a un tema de la tecnología, tener celulares, tener tablets, tener PC y demás, no solamente tenés esa brecha de la conectividad, sino que también tenés el acceso al dispositivo propio, ¿no? Entonces, ahí el acceso al dispositivo propio para las actividades escolares en el sector privado es del 39,31, mientras que en el sector estatal es del 19,5. Uh-huh. Entonces, esto nosotros sabemos que muchas, no es solamente la conectividad, sino también el acceso al celular, a la tablet, a la PC, a la notebook. En ese sentido, desgraciadamente, el haber descontinuado el plan Conectar Igualdad durante los últimos 4 años no ayudó a nada, ¿no? Porque ese plan había permitido tener un parque de notebook a nivel de todo el país y se venían haciendo trabajos fuertes de conectividad. Uh-huh. Al discontinuarse, al no renovarse la maquinaria, la tecnología, al no seguir invirtiendo en el tema de antenas y de conectividad, tenés estos problemas que cuando te agarra la pandemia te genera una pandemia en el tema educativo también. Uh-huh. ¿Ah? Sí. Algo parecido a lo que sucedió con los sistemas de salud. Es decir, era necesario apuntalar los sistemas de salud para poder, de alguna manera, estar preparados para enfrentar la enfermedad. Uh-huh. Hay que apuntalar el sistema educativo para poder educar en un contexto que es, vuelvo a insistir, presencialidad virtual. Esto no es educación a distancia. Uh-huh. Nuestro sistema es presencial. Y de la noche a la mañana tuvimos que migrar a la virtualidad, ¿no?
Uh-huh. Me parece interesante esto que plantea de una de las herramientas para contener esta situación, el plan Conectar Igualdad. ¿Y qué otras alternativas se podrían plantear justamente para tratar de achicar esta brecha que existe en el acceso a las nuevas tecnologías o el acceso a Internet?
Y mirá, hoy día depende mucho de la conectividad. Vos podés tener equipos, pero si no estás en red, no estás conectado, poco sirve. Y todos sabemos que hay lugares del país donde hay conectividad casi cero, ¿tá? Es decir, o conectividad que es muy difícil de realmente de rastrear, de enganchar y demás, en algunos horarios del día.
Sí, de baja calidad.
y de baja calidad, o sea, la banda, la famosa banda no es ancha para nada y entonces se satura rápidamente. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves. No es el único, porque también pensemos que no es solamente la tecnología per se que logra milagros. Detrás de la tecnología tiene que haber docentes capacitados, chicos que puedan manejarla. Es cierto que los pibes, seguramente los pibes y las pibas tienen mayor manejo de la tecnología, pero en muchos casos también sus padres que los tienen que ayudar a conectarse cuando los chicos son chicos y demás. Es un tema realmente muy complejo, muy, muy complejo, y que necesita tocar varias variables a la vez, ¿no?
Sí, dentro de estas cuestiones me viene a la mente, por ejemplo, la manera también de adaptar el aula a las nuevas tecnologías. Ya no solamente el tradicional docente frente a una pizarra, un pizarrón, sino también con la incorporación de la misma computadora dentro de el proceso de aprendizaje, que no es solamente la búsqueda en Google.
Efectivamente, es decir, capaz muchos de los adolescentes o los jóvenes estaban acostumbrados a trabajar con las computadoras. Depende del entorno social, también del urbano, rural, depende de muchas características. Pero en muchos casos capaz para jugar. Y hoy muchos han pasado a horas frente a pantalla, ¿no? Lo que lleva aparejado todo un desarrollo diferente porque implica ser un usuario inteligente de esta tecnología. Sea, la tecnología, si no va acompañada de un proceso educativo, no genera el cambio por sí sola. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando pasamos del libro manuscrito, es decir, que se copiaba en la Edad Media, a la gran revolución que fue la imprenta con Gutenberg, se necesitaron lectores y escritores. O sea, el hecho de que existiera la imprenta, no había aparejado un sistema educativo que formase, y fíjate vos que se generó justamente el sistema educativo como sistema, como lo conocemos hoy, en paralelo con la imprenta. Entonces, necesitaba un sistema educativo que formara lectores y escritores para ese naciente invento que revolucionó la vida, que fue la imprenta, ¿ya? Entonces, hoy tenemos el celular y tenemos las nuevas tecnologías, pero si no capacitamos a nuestros docentes, a nuestros alumnos, no los informamos de esto, tampoco van a ser usuarios inteligentes.
Sí. Se entiende. Una otra pregunta tiene que ver concretamente en la cuestión de esta encuesta y este informe es, ¿qué criterios tomaron para la selección en donde se realizó la evaluación? ¿En qué ámbito?
Sí, bueno, se tomaron, hay algunas aclaraciones metodológicas, se tomó fundamentalmente en la muestra, el nivel primario, el ámbito urbano y la educación común. Y los parámetros fueron, al tomar la muestra, es decir, el tamaño de la población, un nivel de confianza, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, y bueno, como en toda investigación, un término de error, ¿no? Máximo. Pero fundamentalmente los criterios fueron escuelas de gestión estatal y escuelas de gestión privada de el nivel primario, urbano y educación común.
Entre cruzar estos datos, el trabajo de recopilación habrá sido exhausto y demoró mucho, mucho tiempo. ¿Tiene un margen más o menos de cuánto estuvo realizándose este trabajo?
El rango del tiempo, mirá, primero que se recogió información, yo te diría casi toda la muestra, toma casi todas las jurisdicciones. Y tenés una muestra que va a 262 escuelas para que haya un nivel de representatividad, ¿no? En cuanto a la recolección, 262 escuelas a nivel estatal y 253 privadas. ¿Y cómo se hizo? Se hizo a través de utilizando las redes, ¿no? Que fueron justamente una de las redes que más se tomó fue la red de Facebook, y buscando a través de una geolocalización en las escuelas que iban a participar.
Una última pregunta, y esta es a mérito personal para usted. ¿Cómo ve que vamos a salir de toda esta situación de pandemia, principalmente en el ámbito de la educación? ¿Qué fortalezas y qué debilidades nos podrían llegar a quedar a futuro?
A ver, yo creo que habría una fortaleza importante que pudimos llevar adelante un proceso educativo. El sistema educativo tiene una gran fortaleza para poder cambiar vendavales y lo pudo lograr. Piense que estuvimos casi todo el año en cuarentena dentro de esta pandemia y el sistema educativo siguió funcionando. Es decir, con sus efectos, con sus virtudes, con sus luces y sus sombras. Pero el sistema educativo, los docentes en cada una de sus casas, ya no en sus aulas, llevaron adelante el proceso. No es que se cerraran las escuelas. Las escuelas físicamente estaban cerradas, pero la escuela, que es también la conexión entre el alumno y el docente, se buscaron muchísimas estrategias para llegar. Ahí hay una fortaleza muy grande. Y creo yo que esa es la fortaleza que también la sociedad tiene que tomar. Primero, reconocer el rol docente. Parece que eso es muy importante. Como se aplaudían los médicos, ¿se acuerdan al comienzo de la pandemia? Yo creo que es necesario un aplauso muy grande a todos los educadores, es decir, a los directivos, a los que pusieron realmente todo para que el año escolar no se pierda. Eso me parece que es importantísimo. Y ojalá salga fortalecido en este sentido también el rol docente, porque el rol docente venía muy desvalorizado por la sociedad. Y me parece que también muchas familias que tuvieron que jugar de home school, es decir, llevar la escuela a la casa y hacer de maestros, de profesores, a la par del docente que estaba en el Zoom, en el Meet, el celular, la cartilla escrita y demás, y ayudar a sus hijos, muchos de esas familias creo que a la vuelta de todo esto van a rescatar el rol del docente. Es decir, ese rol, esa vocación, esa tenacidad que le pone día a día. Me parece que eso es una de las cosas más interesantes. Y por el otro lado, la flexibilización de la escuela, que es la escuela es un instrumento bastante rígido y que se tuvo que flexibilizar y fue posible.
Y en cuanto a las cuestiones para mejorar, ¿qué queda aún como cuota pendiente?
Y a ver, queda mucho, por supuesto. La educación es necesario mejorar la infraestructura. Claramente, no solamente la infraestructura de inicio, sino todo lo que hablábamos antes, la cognitividad, hay que mejorar la capacitación docente, la formación inicial, hay que mejorar salarios, hay que de alguna manera tener claro, y con esto me parece que le va a dar una idea, que la política educativa no es una política a corto plazo. La política educativa lleva una generación, y una generación son 10 años, con lo cual es más allá de un gobierno y de un signo político. La política debería ser de Estado, sea quien gobierne en la jurisdicción que sea. Es decir, ustedes están en Santa Cruz, sea quien esté en el gobierno, uno tendría que decir 2020-2030, y esa es la política educativa. Es decir, marcar, después puede haber alguna diferencia, pero marcar derroteros de una década es la única manera de salir adelante.
Un rumbo concreto.
un rumbo.
Bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos que nos ha brindado. Ha sido muy claro en todos los temas que hemos abordado. Y por supuesto, el espacio aquí en Radio Nacional siempre está a disposición para poder seguir dialogando temas que obviamente atraviesan a la familia, a la educación y al país en líneas generales. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Le mando un saludo a toda su audiencia.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos hablando con Gerardo Suárez, él es asesor en gestión educativa, ex director de la Dirección General de Educación de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y abordamos temáticas puntuales vinculados a este contexto de pandemia sobre la educación virtual, tanto en instituciones públicas como privadas, y algunos lineamientos de lo que es este contexto de pandemia que ha transformado toda nuestra realidad.